Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Levántate Cuba, viernes 20 de abril, en el que amanecemos con temas variados, información actualizada y muchos deseos de llevarlos hasta el corazón de Cuba. Hasta las 10 de la mañana les prometemos un contenido que pretende ser voz para el pueblo de Cuba. Aquí les traigo ya un adelanto de lo que tenemos hoy en Levántate Cuba.
Hoy en Levántate Cuba, jugada política de la dictadura en Cuba. Cúpula comunista oficializa el traspaso de poder dentro del castrismo. ¿Cuánto cuesta alimentarse en Cuba? El precio que paga un ciudadano de la isla cuando pone comida en su mesa.
¿Pongo?
Si no sabes.
La realidad del acceso a Internet en la isla. Documental grafica los avatares de la comunicación a la red de redes en Cuba. Crisis del gobierno de Nicolás Maduro. La posición del Parlamento pone contra las cuerdas al mandatario. Conocido intérprete de popular grupo de música cubana, rememora los orígenes de la banda. Esto y mucho más aquí en Levántate Cuba.
Ya vieron la propuesta que tenemos para hoy en este maravilloso viernes 20 de abril en el que comenzamos en Cuba con un nuevo presidente, supuestamente un hombre que va a tener el poder durante los próximos dos mandatos en la isla, pero para analizar todo lo relacionado a este tema le doy la bienvenida al periodista Rolando Cartaya. Muy buenos días, Maite. Rolando, gracias por despertarse y amanecer con nosotros.
Siempre es un placer.
Óigame, dicen sucesión biológica, más de lo mismo, hay varios titulares, pero la realidad es que Cuba ha amanecido con un presidente que no lleva el apellido Castro.
Exacto, y un hombre que hoy está cumpliendo, creo que 58 años, uh-huh. O sea, tuvo su regalo de cumpleaños, sí, ayer, pero que él mismo dijo que Raúl Castro va a seguir encabezando las decisiones de mayor trascendencia para el presente y para el futuro del país. O sea, Castro va a estar mínimo hasta el año 21, cuando expira su último mandato como secretario del Partido Comunista, ¿no? Y va a ser, decíamos ayer que es un poco como el ventrílocuo y su muñeco.
Exactamente.
Va a ser algo parecido. Sí se quita de encima el día a día, vamos a decir, todas las labores del gobierno, de atender qué pasó en esta provincia, ¿me entiendes? Ese tipo de cosas. Pero va a seguir ahí, además. Van a hacer una reforma constitucional en la que van a incorporar, supongo, por ejemplo, cosas como la que ya lo habían hablado, la posibilidad de que haya pequeñas y medianas empresas en Cuba, pero Castro mismo aseguró que no va a cambiar ni lo que es la irrevocabilidad del socialismo en Cuba, ni tampoco el papel del partido como fuerza dirigente de la sociedad, que están en la constitución actual y que lo van a traspasar idéntico, tal como está la próxima.
Más de lo mismo. Vuelve a repetirse el titular y yo decía, un hombre que no tiene el apellido Castro, pero que ha reafirmado su posición y apoyo al castrismo y al marxismo-leninismo, que es lo que la doctrina que él sigue. Cartaya, le voy a invitar a que nos vayamos directamente a Los Cayos. Allí realizó una visita al presidente Donald Trump y, por supuesto, que un equipo de Radio y Televisión Martí se encontró con él y nuestro enviado especial, el reportero Tomás Regalado, le preguntó al presidente su primera reacción o su primera declaración acerca de este nuevo cambio del poder en Cuba.
Así es, saludos desde la base naval de Boca Chica en Cayo Hueso, en donde el presidente Donald Trump hizo historia, siendo el primer presidente en ejercicio en más de 55 años en visitar Los Cayos. El último, el presidente John F. Kennedy. El presidente de los Estados Unidos solamente respondió la pregunta de Televisión Martí referente al cambio de poder del régimen castrista.
Mr. President, can you talk about Cuba and the change of power today?
Yo amo a Cuba.
Do you think that?
Yo amo a Cuba. Nos estamos ocupando de Cuba.
Acompañado del congresista Carlos Curbelo, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se reunió con miembros del Comando Sur y Comando Norte de los Estados Unidos y presenciaron un ejercicio militar. En Cayo Hueso, Tomás Regalado, Martí Noticias.
Muchísimas gracias, Tomás, y les reitero que estas han sido las primeras declaraciones, es decir, la primera reacción que ofrece el presidente Donald Trump después de conocerse que Cuba tiene otro presidente que no lleva el apellido Castro. Rolando, volvemos a repetir que este es un hombre que ha hablado o ha expresado su apoyo al castrismo, es decir, continúa lo mismo, el mismo gobierno en Cuba con un hombre que tiene un apellido diferente, pero también Fidel Castro reafirmaba ayer, Raúl Castro reafirmaba ayer que en 2021 iba a ser también el que lo iba a suceder en el Partido Comunista de
Cuba.
Exacto,
no, sí, él reveló, dio por hecho un plan como una especie de hoja de ruta que desde 2013 ya sabían que él iba a ser el próximo presidente de los consejos de Estado y de ministros de Cuba. Por cierto, dijo que Díaz-Canel era el único sobreviviente de un grupo de jóvenes que habían estado preparando, pero que parece que como que los maduraron con carburo, ¿no? Que, o sea, los pusieron en posiciones de mucha responsabilidad muy temprano y después cayeron, fueron defenestrados como Roberto Robaina, Felipe Pérez Roque y Carlos Laje Dávila. Dice que este con él fue diferente porque lo pusieron en responsabilidades como, por ejemplo, la esfera ideológica del Comité Central del Partido Comunista. O sea que para atender la responsabilidad ideológica del Comité Central se supone que es un hombre súper filtrado desde ese punto de vista, ¿no?
Sí, y quizás los demás expresaron ideas que no estuvieron de acuerdo con el castrismo en su momento, y entonces, como usted dice, fueron defenestrados, quitados del camino, pero este sí supo definir perfectamente.
Mantener un perfil bajo y continuar ahí hasta que lograron ellos el objetivo, y él también, de llegar a la presidencia del país. ¿Piensa hacer con Díaz-Canel lo mismo que está haciendo él ahora? O sea, que esté dos mandatos al frente de lo que es el Estado y el gobierno, y después que herede, que heredaría en el 21 la responsabilidad de secretario general del Partido Comunista, pero entonces se mantendría, una vez que cumpla sus mandatos, 3 años más. O sea, tenemos 13 años de Díaz-Canel sin alternativa.
Y esto sí es nuevo, esto es una novedad entonces.
Sí, en el sentido de que, aunque todavía no está regulado, Raúl Castro, después de Miel Diluvio, pues ha dicho que a partir de ahora los altos cargos del gobierno y el Estado solo tendrán un límite de término de dos mandatos, ¿no? Y que lo van a incorporar también a la Constitución.
Cartaya, y esto es dictatorial, es decir, nadie ha votado por esto, nadie ha dicho va a ser el próximo presidente de
Hubo votaciones, de Cuba, pero no elecciones.
No elecciones. O hubo votaciones como, muy filtradas por ellos y muy determinadas por personas que ellos no tienen nada que ver con el pueblo.
Como dijo el ex presidente boliviano Jorge Quiroga, en otros países de América Latina en este momento hay elecciones y en Cuba hay selección. Ahí lo de dedo,
lo seleccionó. No pudo describirlo mejor. Cartaya, también el Departamento de Estado de los Estados Unidos pues ofreció su reacción tras la designación de Miguel Díaz-Canel como sucesor de Raúl Castro al frente de la dictadura cubana. Grisel González tiene los detalles.
Estados Unidos desaprueba el que el pueblo cubano no haya tenido poder de decisión para elegir de manera libre al presidente de Cuba, según informó la vocera del Departamento de Estado, Heather Nauert, esta tarde en conferencia de prensa. Los ciudadanos cubanos no tuvieron un poder real de impactar el resultado de este proceso de transición no democrático, dijo y agregó, estamos desilusionados de que el gobierno cubano silencia las voces independientes y mantiene un monopolio represivo de poder, en vez de permitirle al pueblo unas elecciones con un verdadero significado a través de elecciones justas y competitivas. El nuevo presidente de Cuba debe tomar pasos concretos para mejorar la vida de los cubanos, para respetar los derechos humanos y cesar la opresión y garantizar más libertades económicas y políticas. Estados Unidos también recomienda al nuevo gobernante a que escuche y responda a las demandas de su pueblo para una Cuba más próspera y más democrática. Nauert dijo que mantendrán la actual política hacia Cuba, que apoyan al pueblo cubano y reconocen los estrechos lazos que hay entre la comunidad cubano-americana y los cubanos en la isla. Dijo además que muchos son los pasos que Cuba puede tomar de manera inmediata para mejorar las relaciones entre ambos países, como facilitar la investigación de las afectaciones a la salud de su personal diplomático, porque Cuba tiene más conocimientos de lo que está compartiendo con Estados Unidos, además de ofrecer más acceso al Internet, radio, a la telefonía, aspectos importantes para mejorar las relaciones entre ambos países. Grisel González, Martín Noticias.
Muchas gracias, Grisel. En Cartaya, son recomendaciones que hace el Departamento de Estado, pero que llegan a oídos sordos en el gobierno de Cuba.
Una cosa importante que dijo, que escuchen las demandas de su pueblo. El economista estadounidense Richard Feinberg, un análisis que hace de la economía, dice que lo que era el partido de vanguardia se ha convertido en el partido de la retaguardia y que está penosamente desligado de las aspiraciones del pueblo cubano. O sea, el pueblo quisiera mejoras económicas, mejoras en todo sentido en cuanto a la posibilidad de elegir a sus líderes. Y sin embargo, ayer mismo Raúl Castro decía que reconocía, en medio de esa candidez que da, yo creo, la vejez, ¿no?, reconocía que en algún momento le pidieron petróleo para los hospitales, combustible para los hospitales, y que él dijo que no, que esa era la reserva y que no. Entonces finalmente dio una cantidad, pero no, él se niega, no importa que el pueblo pase trabajo, ¿me entiendes?
Claro, son las prioridades del gobierno y sus propios intereses, Cartaya, pero tanto el Departamento de Estado como el presidente Trump, también lo decía el vicepresidente Mike Pence en la Cumbre de las Américas, ellos pueden decir lo que quieran, expresar lo que quieran, hacer oídos sordos de las recomendaciones, pero el gobierno de los Estados Unidos está muy pendiente de la realidad que está viviendo Cuba y está exigiendo y está haciendo una presión bastante fuerte para hacer un cambio real en la isla.
Vicepresidente Pence, por cierto, puso en Twitter que Estados Unidos no va a descansar hasta que el pueblo cubano tenga las libertades que se merece.
Las libertades necesarias y que ojalá que haya un entendimiento, pero realmente se ve bastante difícil cuando hemos visto la postura de Miguel Díaz-Canel y lo que ha expresado anteriormente y lo que expresaba también en su discurso de ascensión al poder.
Sí, no, es una retórica dura, pero a mi modo de ver, ellos, de alguna manera, aprovechando que Díaz-Canel es una cara nueva, pues van a tratar de, por lo menos, que no se endurezcan más las posiciones de Estados Unidos. La vocera del Departamento de Estado, Heather Nauert, dijo ayer que ellos mantienen una relación diplomática con Cuba y que incluso hay algunas de negocio. Y, de hecho, todavía, por ejemplo, los cruceros le están dando entradas millonarias al gobierno de Cuba, también las aerolíneas, que son algunas de los sectores que el presidente Trump exceptuó de las transacciones, incluso con las Fuerzas Armadas de cubanas.
Pero todo lo que tiene que ver con entrada de dinero al país, es decir, cuando hay interés económico es cuando ellos hacen concesiones.
Es solamente en ese momento, y te digo, como estuvimos diciendo ayer, que tienen una situación económica bastante comprometida. El turismo, que era el único sector dinámico de la economía que tiene un crecimiento, y realmente lo tiene, pero sin embargo ha tenido resultados desilusionantes en los últimos tiempos. Entonces, las inversiones que ellos necesitaban no han llegado. Lo que tienen más bien, porque dicen no tenemos 1,000 millones, no, son más bien promesas de inversión, no exactamente inversiones. El Mariel, hay 30 empresas que se han o se han instalado o han prometido instalarse en el Mariel y ninguna de ellas, hay 4 empresas un poquito mayores, pero son empresas que ya tenían negocios en Cuba y lo que están haciendo es, bueno, instalarse en Mariel.
Veremos, Cartaya, los próximos meses, los próximos tiempos. Y quiero hablar con usted también, que estarán sin Consejo de Estado, de ministros.
De ministros.
De ministros, sí. Hasta julio. Vamos a hablar de eso más adelante aquí en Levántate Cuba. Hacemos una brevísima pausa para seguir con mucho más hasta las 10 en punto de la mañana. Gracias por preferirnos. Muy buenos días.
Somos Martí. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano. solo pueblo vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
El cólera es una infección diarreica aguda, altamente contagiosa, causada por la ingestión de agua o de alimentos contaminados. Los síntomas incluyen diarreas abundantes, vómitos, debilidad, decaimiento, náuseas y dolores abdominales. Si siente alguno de estos síntomas, acuda inmediatamente al centro de salud más cercano. Para prevenir el cólera, lávese las manos con jabón y agua hervida antes de preparar los alimentos y después de ir al baño. Beba solamente agua del tiempo previamente hervida durante un minuto. No ingiera alimentos crudos como las ensaladas o pescados. Cocine bien todos los alimentos y proteja con tapas los depósitos de agua. Fue un servicio público de Radio Martí.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero en español que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias.
¡Mirando derechos humanos!
Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, por Televisión Martí y a toda hora por martinoticias.com.
El valor de la supervivencia en Cuba es un tema que no tiene definición real y no hay medida exacta para calificarlo. Ya sabemos que vestir a la moda, tener contacto con la vida social de un teatro o un concierto es casi inaccesible para la mayoría, pero comer, algo que debe ser garantía, es prácticamente imposible. ¿Cuánto cuesta comer en Cuba? Exilda Arjona nos cuenta. Buenos días, Exilda. ¿Cómo
estás?
Buenos
días, Maite. Buenos días, Cuba. Buenos días, los cubanos. Hoy es viernes.
Sí, gracias a Dios. Bueno. Es viernes, vamos a descansar, a compartir en familia y queremos que los cubanos también puedan hacerlo.
Puedan hacerlo algún día, como lo hacemos acá, ¿verdad? Sí. Bueno, un dilema que es común en todos los hogares cubanos es llevar un plato de comida caliente todos los días. Las amas de casa se vuelven como locas intentando llevar una comida saludable también, pero ¿cuánto cuesta? Mira, por ejemplo, el salario promedio en Cuba no llega a los $29.6 y inventar con este dinero cómo llevar comida saludable es prácticamente imposible, ¿verdad? La libreta de abastecimiento con lo que vende, que no llega a los 15 días, eso lo sabemos perfectamente, las 5 libras de arroz, el poquito de azúcar, el poquito de frijoles, el aceite. Y entonces, ¿dónde tú tienes que ir? A los carretilleros, a los mercados estos agropecuarios, que a veces los precios están tan topados que te vuelves como loca porque no sabes cómo manejar. ¿Cómo manejar el poquito dinero que tienes para llevar una comida a la casa?
Exilda, muchos de ellos, de estas personas que son los que se están tratando de ganar la vida, son detenidos también de forma arbitraria por la policía.
Pero claro.
A muchos de ellos le quitan, les incautan lo poquito que tienen para vender a las personas y ayudar un poco al pueblo a tener comida y también, bueno, abusan de ellos. La policía de forma arbitraria además.
Vamos a recordar la huelga de los carretilleros del año pasado, que bueno, pasó por todas las noticias internacionales porque fue terrible que le cayeron encima a todas estas gentes por los precios, pero si el Estado no garantiza alimentos a la población y esta gente lo tiene, ¿por qué entonces reprimirlos constantemente? Es el cuento de nunca acabar. Son ejemplos que siempre traigo aquí, digo que lo puedes poner en cualquier punto de la geografía cubana. Y vamos a ver entonces en un video que yo les traigo desde la isla, un reportaje desde la isla con los protagonistas verdaderos, con los que están pasando trabajo, con el día a día de llevar algo a la mesa, qué está pasando entonces con la alimentación en Cuba.
Un arte triste. ¿Cómo se come en Cuba? ¿Cómo se sobrevive para llevar un plato de comida a la mesa desde la propia isla?
Los precios de los alimentos agrícolas mantienen en 2018 el incremento que cada fin de año tiene lugar en la isla. Con respecto al año anterior, durante el primer trimestre del presente curso, varios alimentos incrementaron su costo en más del 30%. En algunos casos, como es el de los cítricos, los precios se han duplicado.
Aparte de que la mercancía a veces que está pasada de tiempo te la siguen vendiendo en el mismo precio, no baja. Lo más caro, mira, el tomate está caro, la fruta bomba está cara, todo está caro. El ajo y la cebolla siempre mantienen el mismo precio, 10 pesos la libra y el ajo 2 pesos, 2.50, nunca baja, eso es un producto que nunca baja el precio.
Ah, bueno, mira, por ejemplo, el limón, que eso, el limón es por temporada. Ahora, por ejemplo, está escaso. Por eso que se ve un poco más caro el producto del limón, porque está escaso.
La venta a los carretilleros y eso, ya sale de atrás, subiendo los precios. Ya cuando llega la población, ya llegan con un precio elevado.
Tanto el sector estatal como los comerciantes privados achacan el desabasto y la inestabilidad de los precios, siempre con tendencia al alza, a los daños ocasionados por el meteoro.
Habían mejorado, pero ya pasaba el tiempo y ya no se ha controlado más eso. Entonces después del ciclón han vuelto a subir de nuevo otra vez los precios. Debido a que pasó el ciclón, entonces te dicen que no hay las cosas, que sé yo, y le suben los precios.
Yo diría que este año ha visto escasez por mediación del ciclón, que ha afectado a Irma, por ejemplo, en el caso del burro, del fruta, del macho. Mira, ahora mismo no han salido los mazos de cebolla, que cuando salen los mazos de cebolla han salido poco. Cuando salen los mazos, ya se ponen más baratos los precios. Porque al no ver los mazos, la gente compra en la ristra porque sale más caro. Pero bueno, ya los mazos salen 7 pesos, 6 pesos, 10 pesos. Y ya la gente tiene para más o menos resolver.
En medio de la crisis, el acoso de las autoridades, las manifestaciones de corrupción y la violación de lo establecido en las licencias operativas dificultan el comercio de alimentos para el sector privado.
El presidente salió hablando de que las licencias eran nacionales, las patentes para vender, y no son nacionales porque te cogen en tu provincia, en tu misma provincia, y te ponen hasta multa. A mí me han cogido, me han puesto multa, me han descomisado la mercancía mía en mi misma provincia. Cuando te cogen fuera de tu provincia, con papeles también, te cogen y te ponen la multa también y te descomisan la mercancía. Según pasa este proceso que te estoy diciendo que te cogen, te meten para los calabozos, tiene que ir un familiar tuyo con una fianza y te sacan y hasta juicio.
Y al final te sale más caro pagar la fianza que realmente lo que ganas con lo poquito que puedes venderle a la gente o el poquito que la gente cubana puede comprar para llevarse a la mesa. Es malabares, Exilda, lo que hay que hacer en Cuba.
Pero lo que estamos hablando, si el Estado no es capaz de ponerle comida al cubano en la mesa, lo están haciendo esta gente con el esfuerzo de ellos. Ellos pagan una patente, ellos no lo están haciendo de forma ilegal, entonces ¿por qué reprimirlos constantemente? Cuando tú le preguntas a los ancianos de la alimentación en Cuba, ya la gente no recuerda el sabor de un camarón, de un pargo, la carne de res totalmente prohibida. Entonces los que nacieron después del 59, ni eso, ¿verdad? No recuerdan, no conocieron ninguna de estas delicias al paladar, ¿verdad? Mira, el diario 14 y medio todos los días actualiza una lista de precios en Cuba, y yo ayer estaba revisando esta lista y vemos cómo varía de una provincia a otra. Lo que cuesta en Santiago de Cuba, por ejemplo, una cebolla no cuesta igual en La Habana. Los precios en La Habana son topados y más altos que en el resto quizás en el resto de las provincias. Por ejemplo, para las provincias orientales es un poquito más bajo. Y yo estaba viendo que pusieron ayer el precio del caimito. El caimito es una fruta que es prácticamente silvestre, pues ya la están vendiendo y lo están vendiendo la libra casi a 7 pesos cubanos. El caimito que tú ibas a una mata, lo arrancabas y te lo comías. Bueno, pues ahora están comercializando el caimito.
Es que hay necesidad y la gente, si no te puedes llevar, digamos, un plátano a casa, pues entonces la gente trata de tener acceso a otras cosas, ¿no? Claro. Llevarse quizás, si quizás no hay una fruta que es más cara, pues te llevas el caimito y así solucionas o resuelves un poco el problema de tener algo dulce para comer. Pero la realidad de la comida, de la supervivencia alimenticia en Cuba es bastante difícil. Y no hay, porque aprendemos cuando estamos en otro país y es uno de los temas más sensibles que le toca al cubano. Tú nunca puedes llegar a un restaurante o a tu casa y sentarte a la mesa y comer sin pensar en Cuba, sin pensar en la gente que está en Cuba, porque sabes el sacrificio que tienen que hacer. Pero el tema de la nutrición normal que debe llevar una persona, sobre todo un niño,
los niños,
los ancianos, eso no existe. Es decir, la variedad nutritiva en Cuba, eso no existe.
Eso no existe. Y nada, estábamos viendo ahí como ellos mismos están diciendo que ellos tienen que hacer mucho esfuerzo para poder, los carretilleros, tener todas sus mercancías, tenerlas en tiempo. Estábamos viendo y tú me preguntabas ahorita qué era esto, un pedazo de calabaza, no parecía un pedazo de calabaza, parecía...
Cualquier otra cosa. Y echada a perder.
Y echada a perder, y así mismo la están comprando la gente. Le están achacando todavía a esta altura del año que los productos no estén al huracán Irma. Sí. Es como que... Esto no tiene que ver conmigo, esto tiene que ver con un fenómeno atmosférico. El régimen está bien, el Estado está bien, el país está bien. Yo no tengo la culpa de que los cubanos no tengan que comer.
Es bastante triste y el tema también de que te decomisen lo poco que puedes vender y también el tema de lo que tienen que pagar los agricultores a la UNAT, es decir, lo que ellos tienen que pagar por ser... como pequeños propietarios de tierras o pequeños agricultores, lo que tienen que pagar y también lo que la forma en que estas empresas o estas instituciones les compran su mercancía a precios muy baratos. Es decir, es como que prácticamente que tienen que regalar el esfuerzo de labrar su tierra y entonces muchos de ellos utilizan la oportunidad de venderlos a precios más caros en las plazas, en los mercados, porque realmente de alguna forma tienen que vivir también los agricultores.
Es un proceso largo, desde que se empieza en el campo hasta que llega a donde están esta gente que lo están vendiendo a las personas en Cuba. Un proceso largo, un proceso complejo, pero en definitiva a lo que queremos llegar es que los cubanos hoy pasan mucho de día a día para poder llevar un plato saludable a la mesa. Para esas madres cubanas, pensar qué le voy a poner a mi hijo esta tarde, qué le voy a poner de merienda para que lleven a la escuela, es bastante complejo.
Es la historia que muchas personas han compartido, Exilda, de que la madre siempre decía, a mí me gusta la pata del pollo, o a mí me gusta la ala del pollo, y la realidad era que se
lo dejaban
para
a ti.
Los hijos. Y es algo muy triste con lo que muchos cubanos crecemos y mucha gente recuerda eso para toda la vida y la realidad detrás de ese amor de la madre, que es lo que realmente identifica esto, es precisamente por la necesidad, la carencia que hay de alimentos, de que todos podamos de una manera decente, como cualquier ser humano en el mundo merece, comer y tener un alimento gracias a nuestro esfuerzo. Porque el cubano no pide que les regalen nada.
Como debe
el
ser.
El cubano es trabajador, como cualquier ser humano. Exilda, te agradezco muchísimo y quiero que me cuentes, que nos des un adelanto, porque más adelante en el programa vamos a tener otro tema muy especial para la mujer cubana.
Claro, vamos a estar hablando de una joven que es diseñadora de moda. Vamos a ver qué está haciendo esta muchacha para poder sobrevivir en este mundo de la moda en Cuba.
Pues vamos a esperarte con muchísimo gusto para conocer el rostro femenino que lleva adelante la economía del país con su propio esfuerzo y es un rostro cubano. Les agradezco muchísimo que continúen con nosotros hasta las 10 en punto de la mañana. Ahora les invito a hacer una breve pausa para conocer las informaciones. Ya está listo Joan Andrés desde los estudios de Radio de Levántate Cuba para darnos a conocer cuáles son los titulares más importantes de este 20 de abril. Regreso en instantes.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Efectivamente, Maite, una pausa informativa en Levántate Cuba a las 6 de la mañana con 30 minutos. El cambio de presidente no ofrece esperanzas a los cubanos. Nuestro colega Adriel Reyes amplía en el siguiente reporte.
Entre la mayoría de los cubanos entrevistados no existen expectativas de cambio mientras Raúl Castro continúa al frente del Partido Comunista.
Espero que todo continúe en la misma situación, sigan las mismas colas para las 2 libras de papa, sigamos el mismo problema que tenemos, que no hay combustible, que no hay de nada, que no hay medicamentos, que no hay arroz. El partido sigue adelante y el primer secretario del partido es Raúl. O sea que Raúl es el que va a seguir gobernando aquí y ahora le echa las culpas a Díaz-Canel de lo que vaya a pasar. Pero cambios positivos yo no veo ninguno.
Así dijo el periodista independiente de Villa Clara, Guillermo del Sol, mientras la capitalina y líder de las Damas de Blanco, Berta Soler.
Aquí solamente va a haber un cambio de nombre como presidente. Raúl Castro va a seguir mandando dentro de Cuba, puesto que es el primer secretario del Partido Comunista de Cuba y el único rector en Cuba es el Partido Comunista. Entonces aquí solamente el único cambio que hay es el nombre.
La jubilada santiaguera Norma Santi Esteban Alarcón está escéptica con este nombramiento de Miguel Díaz-Canel.
Bueno, eso tenemos que esperar un tiempecito para ver, porque se ofrecen muchas cosas, pero al final no se ve, no se cumplen. Se hacen muchas promesas, pero al final la clase baja no ve nada claro.
Adriel Reyes, Martín Noticias.
El Frente Nacional de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo y la Asamblea de la Resistencia Cubana denunciaron la farsa electoral llevada a cabo por el régimen castrista para perpetuarse en el poder. En un comunicado recuerdan que el preso político Misael Díaz Paseiro fue sancionado a 3 años y medio de privación de libertad y también por oponerse a los comicios de noviembre pasado. Desde Placetas, Jorge Luis García Pérez Antunes, a nombre del Frente de Resistencia, hizo la denuncia.
El Frente de la Resistencia, Orlando Zapata Tamayo, en coordinación con la Asamblea de la Resistencia, hemos decidido hacer pública esta declaración. Ratificamos el reconocimiento total a esta farsa electoral, a esta maniobra de sucesión que ha culminado con la designación del nuevo mandatario castrocomunista nombrado Miguel Díaz-Canel. Entendemos que todo esto es una maniobra, no son mandatarios electos. Esta no es la solución que busca la oposición, esta no es la solución que busca la resistencia, la solución que buscamos es un proceso justo, democrático, transparente, que solo puede ser posible sin la convocatoria, sin la audiencia del actual estado imperante dentro de Cuba. Pensamos que Díaz-Canel no es otra cosa que una marioneta servil al servicio de los intereses de Raúl Castro.
6:33 PM, continuamos con este espacio informativo dentro de Levántate Cuba. El gobierno estadounidense acusó a las autoridades sirias, con la ayuda de Rusia, de intentar borrar pruebas del presunto ataque con armas químicas sobre la localidad de Duma que tuvo lugar el pasado 7 de abril. La portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauer, durante su rueda de prensa habitual, dijo que Estados Unidos tiene razones para creer que funcionarios rusos están trabajando con el régimen sirio para sanear el lugar. La vocera aseguró que esta afirmación se basa en informes de inteligencia y de personas sobre el terreno y agregó que además los sobrevivientes del ataque están siendo presionados tanto por Damasco como por Moscú para que cambien sus declaraciones iniciales. Los estudiantes venezolanos llamaron el jueves a los ciudadanos a movilizarse a lo largo y ancho del país el viernes 27 de abril para rendirle honor a los caídos en las protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro y a la juventud de Venezuela que aseguran ha sido mancillada y maltratada. El portavoz del comité organizador del llamado Congreso Nacional de Juventudes, Luis Martínez, dijo que esta juventud decidió movilizarse y construir a partir de sus ideas en rebelión al país que ellos soñaron y que por eso convocaban a todos para el viernes de la próxima semana al lugar donde murió en una protesta en el año 2017 su compañero Juan Pablo Pernalete en Altamira, Caracas. Y hasta aquí esta pausa informativa en Levántate Cuba. Muchísimas gracias por la preferencia. Más información a las 7 en punto. Muy buenos días.
Con 35 en la mañana y como cada viernes le damos lugar al tiempo del séptimo, hay que decirlo así con todas las letras, estoy medio dormida todavía, séptimo arte con Alejandro Ríos, el periodista Alejandro Ríos. Gracias, un experto Maite. En el tema.
Un placer estar aquí, de verdad.
Alejandro, este tema que vamos a tocar hoy llega al corazón del cubano, sí, de forma muy directa. ¿Por qué? Porque es la falta de conexión con el mundo.
Falta de conexión, exacto. Uh-huh. En vez de estar online, están offline.
Exactamente.
Todo de el hecho, tiempo. Hay un documental que no es del cual vamos a hablar hoy, de Yaima Pardo, que es una activista así, sí, cinematográfica de primera. No creo que exista una persona que haga más documentales que Yaima. Y se llama Offline. Fue muy famoso y fue, sí, muy divulgado. Pero en este caso hay otra directora, porque es increíble la cantidad de directoras que se están formando en Cuba. Cuando el ICAI no tenía, cuando el ICAI comenzó no había muchas mujeres, uh-huh, por cierto.
Típico.
Exacto. No había. Sara Gómez siendo la más importante de todas y falleció temprano, desafortunadamente. Marisol Trujillo estaba también, en fin. No había tantas directoras. Pero Zoe García, que está formada en dos escuelas, tanto en el Instituto Superior de Arte como en la Escuela Internacional de Cine San Antonio de los Baños, ha hecho este documental que se llama Connectify, que es como un anglicismo, si tú quieres, o no sé, algo popular, de una manera de los cubanos de decir que están conectados. Y es muy curioso porque lo hizo al comienzo de este nuevo invento del régimen cubano, que es, en vez de llevarte el internet a tu casa, ¿qué hizo? Lo puso en los parques, y en las escaleras, y en la calle.
Y que la gente y se entonces, conecte ahí como
eso
pueda.
Fue en el 2016, y entonces creo que eran como 18 puntos por entonces. Creo que ahora hay más. Pero sigue siendo una agonía y yo creo que ella lo refleja como nadie. Yo no he visto un material tan hermoso como este, que por cierto, y después vamos a hablar un poco más de eso, contó con el apoyo del Sundance Institute.
Qué bien.
Pero si tú quieres vamos a ver un...
Claro que sí.
El primer fragmento lo hemos dividido en dos. Ajá. Y lo comentamos porque realmente hay... Ella dijo que hay cinco... Ella tomó un ejemplo de cinco llamadas, personas... Uh-huh. Familias que están tratando de comunicarse con sus seres queridos en otros lugares del mundo. Y esto es lo que ocurre.
Ay, vamos a verlo.
Subimos a él. Amor, Puerto Rico, es el 29. Que cae domingo, te voy a llevar a comer al lugar donde hacen arroz frito.
A mí no me gusta el arroz frito.
Por si tú no lo sabes. Arroz frito cualquiera. Un arroz frito especial.
Oye, que a mí no me gusta el arroz frito.
Dime, ¿qué les preparo?
Ya que sé yo, un vaso de agua con azúcar. Un vaso de agua con azúcar.
A ver, Maquita, madura, ahora que puedes comer bistec, hamburguesa, lo que tú quieras.
Ah, mima, no sé, cualquier cosa, espera.
¿Qué
piensas vos con hambre?
Te iba a mandar una cosa, un videito. Yo también te extraño, mi vida, te extraño mucho. Déjame mandártelo. Mija, yo quería ponerle otra canción, pero no pude. Esta es que dice, tú eres mi amor, pero en inglés. No recuerdo quién la canta. Wherever you go. Wherever you live. ¿Sabes? Donde quiera que estés ahora y siempre te esperaré.
Dale, mata.
Recuerdo aquel azul que hay en tus ojos.
Ahí empieza desde el primer día, ¿te acuerdas?
De mi vida.
Sí, está bien. Sí, sí, está bien. ¿Te gusta?
No lo voy a subir. ¿Lo vas a subir? Está lindo.
No estás conectado, lo mismo que pasa.
Vuelve para atrás. A veces ocurre varias veces. Si tienes la tarjeta, ¿tienes la tarjeta?
Sí.
Bueno, entonces hazlo por la tarjeta.
¿La última tarjeta?
Sí.
No, no puede ser que haya perdido la otra tarjeta.
¿Qué significa chili? ¿Usted qué
tiene? Chili. ¿Qué
balance?
¿Sí? Deme un traje, esto está poniendo bueno.
¿Qué melisa es esa, chico?
Bueno, no diga nombre, Cere. Hola.
No le dije quiénes son.
No, chile, voy a decir, estaba Juanco de ti, chica.
No, no,
¿tú sí sabes quién soy yo? Mira, al final, ¿eh?
¿Qué hice?
No te voy a mentir, sí me has llamado mucho la atención, pero por ahora no quiero nada. Quizás algún día si estás disponible.
No, eso es un rompecabezas lo que te vas a mandar. Ese.
Hola.
Hi, how are you?
I'm fine.
Yo te vi en ese edificio, te vi muy
linda. Yes, yes, your name is...
Michael. I am Texas, United States of America.
Ahora acá me vas a ver un poquito mejor.
¿Cómo es tu cuerpo? ¿Cómo te defines? Explícame, explícame en palabras.
Bueno, mi amor, mira, estoy bien. Soy blanca de piel. Ajá. Y pequeña, pero... Espérate que viene un carro. Una chica normal, pero bueno, sí, nada. Soy pequeña, delgada, pareja, muy pareja. ¿Y tú? ¿Me ves bien acá? Aquí sí, estoy parada en la misma luz. Ya.
No, ojalá que te vea, pero no te veo porque la imagen se congeló. Pero como tú me explicaste, yo imagino. Tú eres la primera persona de Cuba que yo conozco.
¿Y quieres venir acá a Cuba a conocer a una cubana?
Sí, yo tengo que ir a Cuba a conocer a esta belleza.
Alejandro, estamos viendo ahí las varias caras o los varios rostros, sí, de la realidad en Cuba.
Sí, sí, y este es el ambiente que estos parques promueven. De hecho, estábamos viendo ahí el tránsito del día a la noche. Luego en otro fragmento vamos a ver qué ocurre más bien de día con familias. Uh-huh. Y dice la directora que ella encontró pero algunas personas prostituyéndose,
sí,
abiertamente y con cierta ingenuidad, como esta muchacha que ahora mismo se estaba vendiendo a alguien que estaba en Texas.
Que
podrá imaginarse uno qué cosa es, no se sabe, exacto, un depredador o no se sabe qué cosa puede ser.
En otra oportunidad tengo conocimiento también de, tú sabes, estas estafas que hay en internet de personas que se venden como hombres que están detrás de perfiles falsos,
sí,
y que son realmente fotos de mujeres muy exóticas, y entonces hombres en Cuba compran la falsedad, e incluso algunos han sido estafados, porque después es la historia del dinero, la historia de que tengo un problema familiar, y eso ocurre también a través de la conexión de Wi-Fi.
Este documental es un proyecto de Sundance.
Uh-huh.
Sundance ha trabajado varias veces con Cuba. Lamentablemente hay una persona que yo conozco, no viene a colación decir el nombre, uno de los directores censurados, que le dijo a sí mismo, el representante de Sundance, el que va a Cuba, le digo, la próxima vez trata de ser menos agresivo. O sea, sí, un agente norteamericano de cine pidiéndole a un director que se autocensure.
Imagínate.
A mí me parece eso lamentable, pero bueno.
Sí,
hay que agradecer.
Imperdonable. Alejandro, ¿te parece, sí, que hagamos una pausa?
Okay.
Seguimos hablando de Connectify, este documental que muestra la realidad del cubano a la hora de conectarse a internet.
tres décadas informando al cubano.
Radio Martí ha significado algo positivo para mi vida, inclusive para mi familia y para los vecinos. Después que se fundó Radio Martí, me he nutrido de mucha información que el régimen censura al pueblo de Cuba. Se escuchan muchos programas, inclusive en esta parte de acá, de aquí de Baracoa, en las zonas rurales, se escucha con mucha nitidez, prácticamente sin ningún tipo de interferencia.
Radio Martí, tres décadas informando a Cuba. Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero en español que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias.
¡Vivan los derechos humanos!
Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí y a toda hora por martinoticias.com. Radio Martí, tres décadas informando al cubano.
Radio Martí ha jugado un papel muy importante en aquellas personas amantes de la libertad, ya sean activistas o sean sencillamente el pueblo. Y ha sido la emisora que ha contribuido mucho a conformar toda una corriente de opinión, una línea de pensamiento que se desmarca totalmente de la que imponen los medios oficiales del país.
Radio Martí, tres décadas informando a Cuba.
Todo lo que cada cubano necesita saber antes de emigrar está en martinoticias.com. Artículos, enlaces y la información más completa sobre los cambios en la política migratoria entre los Estados Unidos y Cuba. Encuéntralo ahora mismo en Radio Martí y en las páginas de Martí Noticias en Facebook, Twitter y YouTube.
¿Quieres darle internet a tu familia en Cuba? Si tu respuesta es sí, para eso está Apretaste. Nuestra app es completamente gratis y te permite revisar el internet desde el correo Nauta, en tu casa, sin tener que ir al punto Wi-Fi. Una vez que instalas la app y pones tus credenciales de Nauta, pues tienes acceso a más de 40 servicios del internet, entre ellos red social, chat, noticias y navegación web. Una vez que le haces clic a un icono, la app nos envía un correo y nosotros respondemos con otro correo que contiene la información que tú pediste. Esta información viaja súper comprimida, así que casi no te gastas saldo. ¿Y cómo le regalas la app a tu gente en Cuba? Es bien fácil. Tienes que ir a apretaste.com/invitar, pones el correo de tu familia en Cuba y nosotros le enviamos un email de parte tuya explicando cómo obtener y cómo usar la app. Yo soy Salvi, creador de Apretaste. Muchas gracias por compartir nuestra app.
Cuba es Martí y Martí nos está ayudando a ser libres.
Seguimos hablando de cine con el periodista Alejandro Ríos y esta realidad que le toca a todos los cubanos, desafortunadamente, o a una gran parte que tiene muy poco acceso o casi ninguno a la internet, pero cuando lo tiene trata de aprovecharlo al máximo. Algunos lo utilizan para bien, otros lo utilizan para mal. Exacto. Es una elección de cada quien, pero la realidad es que cuando el Wi-Fi o la conexión Wi-Fi de red inalámbrica llegó a Cuba, pues eso fue un boom.
Claro, y debe ser el único país, uno de los únicos países, no sé si Corea o Vietnam o China. Bueno, tengo entendido que China padece algo parecido, porque tengo un pariente que trabajó en China y cuando trataba de conectarse con Google, lo que siempre estaba era cargando. Yeah. No podía entrar en Google.
Porque
es increíble.
Lo censuran.
Hay sitios que están censurados, pero por lo menos las personas pueden tener en sus casas esta indiscreción, esta cosa tan callejera, de alguna manera hasta indecente y realmente lamentable para personas que quieran comunicarse con sus familiares, es una situación única. Yo diría que única y además, sobre todo en este hemisferio, no sé en otros lugares, pero yo creo que esta situación de Cuba debe ser única y es lamentable que el gobierno haya tomado esta determinación y además no parece tener arreglo. Porque han prometido que quizás va a haber conexiones en las casas, pero van a ser tan caras que puede ser el sueldo de 6 meses de una persona.
Pero te digo, es que el cubano hace un arte porque el cubano tiene una necesidad tan grande, además muy merecida, porque cualquier ser humano es algo normal que te puedas conectar a internet. Bueno, tiene una necesidad tan grande de información, de conocimiento.
Bueno, es que hay una paradoja. Si tú, y lo hemos dicho aquí en otras ocasiones, si tú educaste ese país, si ese país está supuestamente es uno de los países más educados del mundo, no lo dudo, ¿cómo le vas a limitar la enciclopedia más grande que existe uh-huh. en la punta de los dedos de todo el mundo?
Yo siempre
no hay sabiduría más grande que la que contiene Internet, porque contiene toda la sabiduría del ser humano.
Yo siempre comparo la realidad de Cuba, Alejandro, con The Truman Show. Esta ¿sí? película que es, ¿no? es la realidad, que viven en una burbuja y que en uh-huh. el momento que tratan de escapar a la realidad, pues se topan con que todo ha sido una farsa real.
Hay cosas interesantes que dice esta directora, Zoe García se llama, y es que cuando ella, las personas están tan ocupadas tratando de comunicarse, que fíjense que ni le hacen caso a la cámara. Ella escogió varios ejemplos uh-huh. y le puso micrófono y la cámara está muy lejos para no interrumpir lo que está ocurriendo. Y lo que vamos a ver parece una puesta en escena. Sí. Parece una película de Humberto Padrón que se llama Video de Familia, que algún día vamos a poner aquí. Pero no es así, es la realidad. Y las personas ni caso le hacen. Ella también, esto fue como un proyecto para ver las transformaciones que estaban ocurriendo en Cuba. Es verdad que hay una transformación, por lo menos antes no había comunicación.
Uh-huh. Sí, pero ahora
hubo todo un tiempo en que el exilio tenía que depender de cartas que demoraban 3 meses en darle la vuelta al mundo para llegar, a veces con una cuchillita y un chicle, una cosa penosa que ocurría en los años 60 y 70.
Pero ahora hay una conexión bárbara, es una barbarie.
Exactamente.
Es una cosa absurda, surreal, pero que está sucediendo en Cuba. Vamos a ver.
Si quieres vamos a ver en esta otra parte, ya en la parte anterior, pasamos parte a la picaresca, a la parte oscura, a lo negativo de esta comunicación. Pero vamos a ver la primera parte, cómo es que la familia se comunica con sus seres queridos. Es realmente una cosa hermosa y hasta humorística, lamentablemente.
Y Michelle vive en Barcelona con la esposa. Él me mandó este teléfono para que yo me comunicara con él. El parque de la Herradura está conectado al wifi. Aquí me apuntó él cómo conectarme. Dice, conectarse con coge el móvil, me conecto con la wifi Telsa. Después buscas a Michelle, le das un toque a la cámara que queda a mano derecha y ya está. Lo llamo y ya nos conectamos. Eso es lo que voy a hacer. Yo lo voy a estar tan chévere.
¿Te voy a conectar con tu papá?
Sí.
Él es muy buena persona. Me ayuda en todo y le interesa todo. Esta es en el 2004. Yo le puse esto. Como hemos cambiado, como pasa el tiempo y hemos cambiado. Ese fue un 26 de septiembre del 2015.
Tenemos que estar en el aeropuerto a las 1 y 5.
Empezaron a regalar todas las cosas.
Sí.
Con las ropas ni te preocupes, que tu hermana le pidió las tallas a Yuri y ya le llenó el escaparate. A mí me trae las 4 fotos que me quedan a mí, ¿ok?
La wifi es como cuando se inventó el radio, es una cosa que está en el aire y todo el mundo tiene acceso a ella siempre que tengas un aparato para conectarte.
Yo estoy aquí desde el principio, que al principio estaba mala la conexión, parece que nosotros mismos nos quejamos y cogieron y arreglaron eso ahí.
El IMO es como el teléfono que ves la persona, ¿ves? La ves. No la puedes tocar, pero por lo menos ves la persona.
Para mí Internet es un lugar donde está todo, donde todo el mundo está. Y el que no está es porque no existe.
Este servidor no pudo comprobar su dominio en los enlaces.
Se mira para atrás y la contraseña vuelve a poner. ¿No?
Ya estoy cansada.
¿Por qué se demora tanto, mi amigo?
Ah, porque ayer acuérdate que tuvimos que pararnos ahí mismo. Venga. Hay muchas personas aquí, entonces eso no
aceptar.
Viene.
Ya, tú sabes, no estás conectado.
Llevo. Pero ya no es lo mismo.
No es lo mismo.
No es el mismo mensaje.
Sí, pero es lo mismo, porque yo llevo 3 días. Había uno en el pedazo.
Bueno, mira para atrás y conéctame, porque a mí me ha pasado. Nos podemos acercar un poquito más para allá, porque aquí parece que esto no coge bien. Vamos a acercarnos un poquito más para allá.
supongo.
Si no sabe. ¿Qué, Michelle?
Vamos. Ya, vete.
¿Me ve? Aquí está todo el mundo desesperado.
Mira la foto de tu hija, la traímos.
Mira, Dachi.
Señora, mira, Dachi.
Mira lo que dice tu mamá. Abre la foto.
Mira la foto de tu hija.
No, una Barbie.
¿Qué? Que te pongas tú completa.
Ahí.
Mira la cámara.
No me da, mira.
No, mira, a ver que se oiga.
Está derecho, no sé por qué se joroba esto.
Mira, vela, dime así.
No, está abajo.
Mira, la cámara la tienes tú.
Ah, la cámara. Ah, mírala aquí.
No, ahí no se ve nada, ni tú te ves tampoco.
No, está derecho el teléfono.
Mira, ya no se ve ni él.
¿Así? Dice que ahora sí.
Ah, mira cómo es, de lado.
Mira cómo
es. Vamos, todo el mundo, vamos a pasar para allá.
Ya, ahí vamos.
Mira, mira a ver si se ve ahí, sí. Mira, a ver.
Alejandro, una tragicomedia es
esta. Sí, sí, ese es el tipo de directora que se... En el cine es así, si tú te encuentras con unos personajes ideales, sobre todo cuando estás haciendo documental, que las personas piensan, no, es la realidad tal cual. No, no, la realidad tal cual no. El documentalista acomoda sí su realidad y selecciona realmente lo que le va a interesar para demostrar su tesis. Y ella realmente estaba como muy disgustada en el sentido de que está bien, hay una transformación en Cuba, bien, la gente puede tener comunicación, pero ¿por qué seguir sufriendo? Decía ella en una entrevista que leí, ¿por qué todo tiene que ser una lucha para el cubano? ¿Por qué siempre tiene que estar lleno de obstáculos el camino para llegar a algo? No hay manera que lo puedan arreglar.
Lo interpreto de esta manera. Tienes hambre, te vamos a tirar un plato de comida. Pero te lo tiramos de esta manera así, grotesca y burda. No te damos el plato de comida de forma decente. Y eso es lo que hace realmente, desafortunadamente, el gobierno en Cuba. Es decir, como soltar a la gente como si fueran ganados a exponerse. Porque también estamos viendo otra realidad. Pero ahí está la realidad de la gente que utilizó esto para lucrar y para robarle a la gente los teléfonos.
Sí, cómo no. Y hay una venta clandestina de tarjetas. Uh-huh. O sea, Texas es el monopolio que controla todo, la compañía que controla todo, pero siempre hay una picaresca. Sí. En Cuba siempre hay una alternativa. Y ahí hay personas no solo vendiendo chicharrón con Nectify, que es uno de los momentos más graciosos de este documental, sino personas vendiendo tarjetas de modo clandestino. A mí me parece de todos modos fantástico que los nuevos directores cubanos puedan reflejar esta realidad que de otra manera no se conoce. O sea, el reportaje, la noticia es sumamente importante para todo, pero lo que permanece es un poco el arte, porque la manera en que tú tienes de contarle esto a los demás, fíjate que la repercusión que ha tenido este documental en todos los lugares del mundo. De hecho, se estrenó aquí, en el sur de la Florida, en el Festival Internacional de Cine de Miami, en el 2017. Sí.
Y la gente, pues muchos de ellos ni siquiera se imaginan que algo así existe en algún lugar del mundo. Alejandro, estaríamos hasta las 10 hablando. Te agradezco muchísimo.
Gracias a ti, muy
amable. Te espero el próximo viernes.
Seguro.
Es un gusto siempre
hablar de
cine con el periodista Alejandro Ríos aquí en Levántate Cuba. Seguimos con mucho más. Ahora conocemos las noticias.
Todo lo que cada cubano necesita saber antes de emigrar está en martinoticias.com. Artículos, enlaces y la información más completa sobre los cambios en la política migratoria entre los Estados Unidos y Cuba. Encuéntralo ahora mismo en Radio Martí y en las páginas de Martí Noticias en Facebook, Twitter y YouTube.
Mi nombre es Luis Felipe Rojas, soy periodista de Martí Noticias y realizador del programa Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Buenas tardes. A mí lo que más me ha gustado de esto es que yo era un oyente de Radio Martí. Yo empecé a escuchar Radio Martí y empecé a soñar en que algún día yo podía trabajar en un lugar como ese, brindándole algún tipo de información así al pueblo cubano. Después de ser oyente de Radio Martí, me hice periodista independiente y finalmente he logrado trabajar aquí y trabajo siempre pensando en que sigo siendo un oyente fiel de Radio Martí. Mi nombre es Luis Felipe Rojas y somos Martí.
Radio Martí.
cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Exactamente a las 7 de la mañana, muy buenos días, hablándoles de Joan Andrés. Es tiempo de pausa informativa en Levántate Cuba. El Departamento de Estado de los Estados Unidos exhorta al nuevo mandatario cubano, Miguel Díaz-Canel, a que escuche el reclamo ciudadano en la isla a favor de una Cuba próspera, libre y democrática. Desde Washington, Carmen María Rodríguez con el reporte.
Al iniciar el encuentro con la prensa el jueves, la secretaria de Estado adjunta para la diplomacia pública y vocera del Departamento de Estado, Heather Nauert, se refirió al nuevo presidente en Cuba. Nauert leyó un comunicado del Departamento de Estado en que calificó la presidencia de Miguel Díaz-Canel de la siguiente manera: fue un proceso político no democrático.
We are disappointed that the Cuban government opted to silence independent voices and maintain its repressive monopoly on power, rather than allow its people a meaningful choice through free, fair, and competitive elections.
Nos sentimos decepcionados que el gobierno cubano optó por silenciar las voces independientes y mantener su monopolio represivo del poder en vez de permitirle a su pueblo la elección significativa que hubieran representado elecciones libres, justas y competitivas.
Cuba's new president should take concrete steps to improve the lives of the Cuban people, to respect human rights, and to cease repression and allow greater political.
El nuevo presidente cubano debe de tomar pasos concretos que mejoren la vida del pueblo cubano, que respeten sus derechos humanos, que cese la represión y que permita mayor libertad económica y política en Cuba. La vocera del Departamento de Estado exhortó al presidente cubano a que escuche el reclamo ciudadano en favor de una Cuba próspera, libre y democrática. Desde Washington, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Gracias a Carmen María por los detalles de la información. Son las 7:02. Continuamos en este espacio informativo. El opositor Daniel Llorente, recluido en mazorra, podría ser puesto en libertad el próximo mes, de acuerdo con lo que su hijo aseguró a nuestra colega Ivette Pacheco.
El opositor cubano Daniel Llorente, detenido por protestar con una bandera de Estados Unidos al dar inicio el desfile del 1 de mayo de 2017 en La Habana, sería puesto en libertad el mes próximo, según rumores que corren por la sala giral del Hospital Psiquiátrico de La Habana. Así lo dijo a Radio Martí su hijo Eliezer Llorente, quien lo visitó el miércoles en ese centro de salud mental, al que fue llevado por órdenes de la seguridad del Estado.
Estaban diciendo ahí que quería soltarlo hasta el 1 de mayo, vamos a ver cómo se ve. Los enfermeros, los doctores, toda esa gente ahí nos están diciendo que se está aumentando.
Al parecer, la enfermedad que las autoridades cubanas atribuyen a Daniel Llorente tendrá una cura repentina tras la fecha en la que les hizo pasar un trago amargo frente a la prensa internacional. Eliezer Llorente dijo a Radio Martí que su padre se encuentra sin ser medicamentado, otro indicio que pone más dudas sobre su ingreso en un hospital psiquiátrico.
A mi papá ahora mismo no le están suministrando ningún tipo de medicamento en la sala giral del Hospital Psiquiátrico de La Habana.
El hijo de Llorente ha tratado de buscar información sobre el caso de su padre, quien ya molestaba al régimen por salir con la bandera de los Estados Unidos en varias ocasiones.
Yo he ido al Tribunal Municipal de Plaza de la Revolución. Entonces, cada vez que yo digo, me decían, no, la mujer que atiende ese caso no está. Entonces, cuando llamaba, me decían, no, no está.
En un intento de hacer valer sus derechos, el opositor Daniel Llorente ha llevado a cabo en el hospital conocido como Mazorra varias huelgas de hambre y ha escrito cartas a líderes políticos y religiosos para denunciar una situación que califica de injusta. Ivette Pacheco, Martí Noticias.
El Comité Internacional de la Cruz Roja, CICR, y la Cruz Roja Colombiana hicieron el jueves un llamado urgente para que se respete al personal médico y la infraestructura sanitaria en la región del Catatumbo, zona fronteriza con Venezuela. El CICR pidió a través de un comunicado que se respete en toda circunstancia al personal, las instalaciones y los medios de transporte sanitarios, ya que su protección es esencial para garantizar el derecho a la salud. La alerta se generó por los recientes enfrentamientos en la región del Catatumbo entre el grupo guerrillero Ejército de Liberación Nacional y el Ejército Popular de Liberación, considerado por el gobierno colombiano como una banda de narcotraficantes. Y hasta aquí este espacio informativo. Más informaciones precisamente a las 7:30. Aquí los espero.
En la mañana, momento de acercarnos a la historia y al recuerdo de los grandes aquí en Levántate Cuba. Y para ello, pues le damos la bienvenida a la querida Lucy García. Lucy, hay
Buenos días.
Hay tanta gente despierta a esta hora y estoy segura porque estaban esperando que tú les hicieras esa pregunta, relativamente despiertos.
Sí.
La pregunta es:
bueno, la pregunta es, como siempre, ¿están despiertos? Sí, señor, yo estoy despierta. ¿Cómo no?
Claro que sí.
Aquí se despierta uno, pero fácilmente,
Lucy,
de verdad que sí.
Tantas personas que te envían saludos a través de correo electrónico, a levantatecuba@gmail.com, a tu programa anterior que realizabas tempranito.
Sí, por eso queremos recordarle, por favor, a las personas que nos escriben a tempranito, que tienen una respuesta automática,
sí,
que esa evidentemente va a cerrar, pues que nos escriban a levantatecuba@gmail.com.
Pero que siempre les agradecemos, Lucy, las
muestras de cariño. Muchísimas gracias, qué bueno. Y esa gente que está en la radio. Ayer estuve mencionando, pues, la gente que anda por allá, por Nepal, por Suiza, por y Rosa y mis peques allá en Cuba. Rosa es una señora que reúne como a 6 o 7 personas mayores en su casa para escucharnos.
¡Qué maravilla!
Y yo le digo que cuando ya estoy en edad de ir a hacerle compañía a los peques, me voy con ella.
Sí.
Y muchas gracias a todos. Douglas, todos los que están en sintonía, gracias, de verdad que sí.
Sí. Se lo agradecemos muchísimo, y también a los que se han conectado desde muy temprano a través de nuestro Facebook Live. Lucy, que son un montón de personas que quieren conocer a la persona que nos traes hoy, a la gran figura que nos traes hoy, que es cantante, bailarina, vedette en los centros más prestigiosos y que saltó del teatro consagrándose como actriz. ¿Quién es esa mujer?
Pues es nada más y nada menos que la señora Belia Martínez. Una actriz, empezó efectivamente como cantante, como bailarina, se convirtió en una vedette. De hecho, es nacida acá en este país, nació en la ciudad de Tampa en el año 1920, un 14 de junio. Y ya en el año 41 se muda a Cuba. Nació aquí en los Estados Unidos, pero era hija de padres españoles.
Oh, yeah.
Belia Martínez, que estamos viendo algunas imágenes de Belia joven allá en nuestra Cuba republicana. Grabó muchísimos discos. O sea que su proyección, su plataforma, Belia, era una vedette, una cantante, una bailarina, que después se consagra como una gran actriz.
¡Qué bien!
Fíjate que Belia se fue a Cuba, ahí estás con su esposo Gómez Kemp, que se casó con él precisamente en México, en parte de esas imágenes que estamos viendo.
¡Qué mujer tan bella, Lucy! Y tan
la
ropa, el look que llevaba de esa época.
Efectivamente, fue... Y es, porque esa gente no se va,
sí,
se queda con nosotros, una gran artista. Déjame decirte que en el año 45 viaja a México para cumplir con una serie de contratos. Ahí precisamente conoce a Gómez Kemp, que además de ser un actor cubano,
sí,
era productor, promotor de artistas. Inmediatamente se casan y tienen 2 hijos, Georgina y Mayra López Ken. Las personas que, muchas personas no saben quién es Mayra López Ken, pero muchas personas que ven también televisión española,
ajá,
saben que fue una de las más grandes animadoras de la televisión española, lo mismo de programas hablados que de comedia, y es hija precisamente de la señora Belia Martínez.
¡Ay, qué bien, Lucy!
Belia regresa a Cuba con toda su familia. Su esposo, que estaba radicado en México, pues regresan todos a Cuba. Esto fue en el año 1958. Incluso en el 58 viaja acá y hace una película con Errol Flynn.
Mira.
Que en la película no es un extra. Tiene un crédito antagónico a Errol Flynn.
Es decir, que también conquistó
en el cine. Filmó una película que se llama The Devil's Sister, Hermana del Diablo, que incluso el póster de esa película es la cara de Belia. Pero en ese entonces, cuando vuelve a Cuba, presentan en la Sala Thalía de Cuba, que era muy famosa, la dirigía en aquel entonces, creo que María Julia Casanova, presentan Filomena Marturano y Belia la interpreta. Eso despierta una pasión de Belia por la actuación y se convierte de pronto en una gran actriz.
Lucy,
¿qué te parece si vemos algo?
Yo estoy deseosa por ver algo.
Pues vamos a reírnos un poco, porque aunque fue una gran actriz dramática también, que me consta, para la comedia, algo extraordinario. Belia Martínez.
¡Ay, San Lázaro bendito! ¿Cuántas vicisitudes tendremos que pasar en este exilio?
Mamá, ¿que Gary es hebreo?
¡Ay, Santa Marta de Ortigueira! ¡Es gravísimo!
¿Cómo vas a quitarle la felicidad de saber que va a ser bisabuela? ¡Bye!
¡Ay, Virgen Santa de los 9 meses! ¡Ay, bisabuela, yo tan joven!
Tomé más de la cuenta.
¡Te emborrachaste!
¡San Bernardo de las Botellas! No, no, Mormoni. Green Stamps.
We are now in touch with the energy that flows throughout us.
Ay, señor. ¿Tú también hablas inglés? ¡No le dije! ¡Ay, nunca me falla! Ahí está Charo, seguro.
Silvia.
Mrs. Robinson.
Mr. and Mrs. Peña.
Come in.
Ay, chico, me trajiste a la persona equivocada, ¿bien?
No, mamá. Carmencita copió en un examen.
Ay, ¡qué vergüenza! Una cubana copiona.
Madre de los calzones colorados. Ay, esas cosas no se veían en Cuba.
Ay, una Santa Bárbara a caballo. Ay, con las ganas que yo tenía de tener una.
Break a leg, muchachitas.
Gracias. Sí. Que ojalá nos rompamos una pata.
Oh, llévatelo a viento de agua.
Estará ese condenado.
Ay, Santa Teresita de Jesús, oriéntalo. San Miguel Arcángel, protégelo. San Martín de Porres, devuélvenoslo.
San Judas Tadeo, patrón de los imposibles, haz que se calle.
Lucy, una cubana más, nacida aquí en los Estados Unidos, ya de padres españoles, pero vivió en Cuba, pero la expresión y la proyección es como una cubana más.
Pues sí, Belia era muy, muy auténtica, muy cubana, y además salió de Cuba en el año 1960. Cuando triunfa la revolución, pues ella inmediatamente no está de acuerdo con el régimen, y entonces pues sale a Puerto Rico, donde estuvo haciendo telenovelas. Ah, pero vamos a ver otro video, ¿sí? Porque okay, hay que disfrutarlo, claro que sí.
Hey, can you do a headstand?
I have been working on it.
Déjenme enseñar. No.
Padre Santo, el Santo Padre, estos niños ya me van pervertidos.
Abuela, por favor, no te excites.
Abuela, you've got it all wrong.
Señora, simplemente estamos haciendo yoga.
Sí, y de yoga a jurrigurri no
hay más que un paso.
Abuela, ¿tú quieres decir Hare Krishna? Mm-hmm.
Sí, eso mismo. Merry Krishna.
Por favor, señora. Be more understanding.
¿Qué dijo?
Abuela, que trates de ser un poco más entendida.
¡Ay, San Antonio bendito! ¡Qué va! Ahora mismo lo voy a reportar al arzobispo.
Vamos a tener un pequeño break, pero sin duda vamos a seguir hablando de Belia Martínez, que fue una mujer extraordinaria, que nos hizo reír tanto, que tuvo una vida pues tan importante. Y vamos a hablar un poquito ahora en el próximo segmento de su salida de Cuba en 1960, lo que hizo después. Y estoy segura de que ustedes lo van a disfrutar tanto como lo hemos disfrutado nosotros. Nos vemos en un ratito.
Somos Martí. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Mi nombre es Luis Guardia, soy periodista, soy productor acá en Televisión Martí. Básicamente acá lo que hago es informar a ese pueblo de Cuba, del cual un día salí y al cual tanto le debo. Un pueblo informado es un pueblo libre y esa libertad más temprano que tarde llegará. Mi nombre es Luis Guardia y somos Martí.
Todo lo que cada cubano necesita saber antes de emigrar está en martinoticias.com. Artículos, enlaces y la información más completa sobre los cambios en la política migratoria entre los Estados Unidos y Cuba. Encuéntralo ahora mismo en Radio Martí y en las páginas de Martí Noticias en Facebook, Twitter y YouTube.
Con 18 minutos, seguimos aquí en Levántate Cuba con la querida Lucy García, hablando de esta actriz cubana por herencia, cubana por destino, que es Belia Martínez, pero más cubana que tú y que yo, Lucy.
Es increíble, pero Belia, de verdad que sí. Belia, fíjate, hay muchas cantantes que siguen grabando, haciendo musicales, siguen bailando, pero la carrera de Belia dio un vuelco total y se convirtió en una actriz. Nos habíamos quedado que en el año 1960 abandona Cuba y se va a Puerto Rico, allá de donde son tantos compañeros nuestros que trabajan aquí.
Por eso es lo que conoce tan bien y estaba comentándonos tanto.
Efectivamente, y esos dos años en Puerto Rico, Belia lo que estuvo haciendo fue telenovelas. En aquel momento Puerto Rico era una productora increíble de telenovelas y estuvo allá hasta el año 1962 que llega aquí a Miami. Su llegada a Miami, déjame decirte que es extraordinaria porque empezó a trabajar a todo tiempo en los teatros de Miami. Vimos algunas imágenes de ella en el teatro, hizo Mamma Mía con en la sala Carrusel, sí. Que no, Gigi, que tuvimos la oportunidad de trabajar, tuvo un papel fundamental, ahí la vemos junto a Orlando González Esteva en otra obra de teatro. Es que si vamos a mencionar a todas las grandes obras de teatro que hizo Beli aquí con nosotros, increíble. Mira, ahí estoy con ella haciendo una obra de teatro.
¡Qué hermosa!
La vida difícil de la mujer fácil.
¿Y qué tal trabajar al lado de Beli Martínez?
Increíble. Lo mismo hacer comedia que hacer cosas serias. Esta de la vida difícil de la mujer fácil era en un burdel. Belia era una alcohólica. Mira, ahí la vemos en un grupo de amigos. Está mi esposo, la vedette Julie del Río, Belia, Miguelito de Grandi. Aquí la tenemos junto a Luis Oquendo, sí. Un querido amigo también. La caracterización de Adela, que Adela la pone, el personaje de ¿Qué pasa USA? De esa abuela, la pone en el pináculo de la popularidad.
Sí.
Es algo increíble. Belia hizo grandes cosas en el teatro, pero ustedes saben que el movimiento teatral no se puede comparar con lo que es la televisión.
Por supuesto.
Porque la televisión llega masivamente. El teatro es hermoso, lo adoramos, pero está lleno de momentos efímeros. Es lo que dura tu actuación, lo que dura un aplauso para el público que está ahí. Mira, hizo Mi hijo no es lo que parece. Con ella trabajé en una... ¿Qué fama tiene Mi cama, caballero? En buen sentido de la palabra. ¿Qué fama tiene Mi cama? Sé infiel y no mires con quién. Pero vamos a disfrutarla,
vamos
en otro video de ¿Qué pasa USA? Ahí les va, Adela.
Pase, Padre Santo. Bendecir esta casa.
Something smell funny here.
Pero ¿quién trajo esta imagen de la Santa Bárbara?
¿Quién le habrá puesto esta manzana?
Ay, mira que yo soy olvidadiza. Esta fue mi merienda.
Okay, I'll get the flowers. Father? Hi, Joe. Vine a buscar estas flores.
¿Pero qué es esto? ¡Ay, padre! ¡Padre, saque el agua bendita! ¡Ya! Y empieza a bendecir, pero rápido. ¡Ya, ya, ya!
You're going to bless the house now? Well. I would like to wait for everybody to be here.
¿Qué cosa?
Esas cosas son mejor hacerlas cuando está toda la familia reunida. Right. Maybe you'd like to wait till the whole family's here.
Right? Se lo ruego, padre, no hay ni un minuto que perder.
Dios mío, las pruebas que tú me pones. Bueno, vamos a empezar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu
Sara
Santo.
Ye, yo,
amén.
Uno, Sara Ye, ye.
Invoquemos al Señor Jesús. Tú que viniste como hijo de
Sara
familia
ye,
en tu casa.
Uno, Sara Ye, ye. Sara Ye, yo, uno, Sara Ye, ye.
Yo le digo que apague el radio. Invoquemos al Señor Jesús, tú te viviste como hijo de familia en tu casa de Nazaret. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Te imploramos que bendigas a este hogar.
Padre Santos.
Asunción.
Dios mío.
I better be going.
You two know each other? Familia, guess what? I got a raise. Me aumentaron 20 centavos la hora.
20 centavos. Y de la buena noticia, esto se le quitó el catarro.
Your cold is gone?
Yeah. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Mara?
Ay, mira, resucitó Antonio. Gracias a Lázaro.
Maybe our good luck is back.
I think
we better continue blessing the house.
Es agradable recordar todo ese momento para los que nos están escuchando en la radio. Estas escenas que hemos visto del programa de ¿Qué pasa USA? Este específicamente, que se llama La Santera, es que empiezan a pasar cosas malas en la casa, uh-huh, y ellos creen que nada, que le han echado un mal de ojo o algo, y los más jóvenes pues traen a una santera y Adela pues trae al cura. Sí. Y eso es simbólico de cómo los cubanos lo mismo van a la iglesia que le invocan a Yemayá.
Lucy,
eso es parte de nuestra idiosincrasia.
Y qué bonito recordar esa serie que reflejó también el cubano llegado,
el cubano
aquí,
llegado aquí, ese es el cubano de hace 40 años, sí, 50 años, ahora es diferente. Esta serie fue extremadamente famosa, de hecho los canales la siguen pasando, sí, porque no fueron uno ni dos episodios, fueron temporadas completas.
Y ahora irá al teatro nuevamente.
Ahora va al teatro, un teatro muy grande que tenemos aquí, el Arts Center, que va a presentar durante una semana ¿Qué pasa USA? Pero 20, today, ¿qué pasa USA
40 años
today?
Atrás, sí, exacto.
Sí, ¿cómo es ahora? Sí. Que es totalmente distinto, hemos tenido que aprender. Y en el caso de Belia, siempre será recordada. Belia para nosotros es una cubana más. Perdona, Belia, porque naciste aquí en los Estados Unidos, sí, pero bueno, nosotros todos somos, muchos de los que vivimos aquí ya somos cubanoamericanos, sí, muchos de los que nos están viendo en Cuba, es pena que muchos no puedan, y valga la redundancia, captar las imágenes, pero tratamos de llevarle a todos ustedes el sabor o describirle lo que estamos poniendo para que ustedes puedan tener una idea. Es muy importante para nosotros poder llegar al pueblo cubano a través de las tres plataformas,
claro,
que tenemos, la internet, la televisión, la radio. Pero para ese cubano, para el más humilde, para ese que está en su casa, que no tiene imágenes, que solo tiene el sonido, díganos, se los explicamos, se lo volvemos, claro, a contar. Ustedes son muy importantes, los demás todos son importantes, pero ese cubano que solo puede oírnos, el más humilde, para ellos nuestro abrazo, nuestra admiración.
Claro, y para todos y trabajamos.
Y que estén ahí para todos.
Exacto.
Para todos, señores.
A través de nuestras tres plataformas, y es importante, las personas nos envían correos electrónicos agradeciéndonos. Algunos no nos pueden ver, algunos solamente nos escuchan, algunos tienen la oportunidad de entrar a nuestro Facebook Live y conectarse por unos minutos, y sabemos que es un riesgo y es un reto tremendo conectarse con Martí, pero el amor y el sacrificio que hacemos todos los días es el mismo a través de nuestras tres plataformas. Es decir, como es algo unido, sí, para llegar al corazón de todos nuestros cubanos, Lucy.
Es lo más importante. Sí. Esa ha sido nuestra misión durante todo este tiempo. No quiero despedirme sin decir que la última actuación de Belia fue en inglés, en el Pocono Grove Playhouse, en el año 1989, que hizo Mrs. Blessing.
¿Qué edad tenía, más o menos, Lucy?
Ya se había nacido en el 20, sí, y fue en el año 1989, ayúdenme los
unos
matemáticos
69
de la cadena.
Años, es decir, que era
estaba realmente joven todavía, sí, murió, bueno, esto fue cuando se presentó, porque en realidad murió el 22 de mayo del año 1993, murió aquí donde vivía, en la ciudad de Miami. Sus últimas actuaciones en la televisión, hubo una serie en Univision que se llamó Corte Tropical, que se desarrollaba en una peluquería.
Mira, qué
y Belia era la dueña de esa peluquería y la serie se llamó Corte Tropical. Eso fue lo último que hizo Belia en televisión. Poco antes de morir, así que estuvo activa hasta el final, y esta obra que hizo en el Cocono Grove Playhouse, Mrs. Blessing, que fue totalmente en inglés, que tuvo un éxito extraordinario.
Queda para Belia nuestro bendecida. Recuerdo.
Gracias.
Queda para nuestro recuerdo, Lucy. Te agradezco muchísimo. Sé que la gente en Cuba ha disfrutado este momento, y los cubanos también que están por cualquier parte del mundo también, recordar a esta gran mujer, a esta gran,
sí,
mujer de las tablas, de la televisión, del cine, actriz, modelo, cantante, todo. Belia Martínez,
así
gracias
es.
A ti, Lucy. Lucy García. Gracias, te espero aquí en Levántate Cuba más adelante. Y por supuesto que les invito a ustedes a hacer una breve pausa para conocer las informaciones que nos trae Joana Andrés. Regresamos con mucho más hasta las 10 en punto de la mañana. Hoy tenemos grandes sorpresas. Saludos muy especiales a todos los que están conectados a través de Facebook Live desde cualquier parte del mundo. A Madeline, un saludo muy especial para ti y a todos. Muchas gracias. Voy a estar más adelante tratando de leer todos sus mensajes y estamos viendo a través de la pantalla nuestro Facebook Live, la conexión que tenemos en directa a través de esta plataforma y por supuesto a los que están en YouTube viéndonos, a los que nos escuchan a través de Radio Martí, muchísimas gracias. Regreso dentro de algunos instantes. Vamos con las noticias.
Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Siete de la mañana con 30 minutos, una pausa informativa en Levántate Cuba. Muy buenos días. Mientras Miguel Díaz-Canel le promete fidelidad a los castros, el senador Marco Rubio y los opositores Manuel Cuesta Morúa y Rosa María Payá reiteran que la sucesión no es una transición democrática. Lina Correa con un informe desde Washington.
Ya es oficial. Cuba tiene nuevo presidente y prometió honrar a sus antecesores, los Castro.
Seremos fieles al ejemplar legado del comandante en jefe Fidel Castro Ruz, líder histórico de nuestra revolución.
Algunos cubanos celebran el desenlace de la sucesión.
Es un dirigente de pueblo, un dirigente de masa. Cuando lo tuvo, dirigió el partido aquí, fue sensacional.
Desde la misma isla, las voces disidentes aseguran que el final de la era de los Castro lo será solo de nombre.
Díaz-Canel necesita darle una continuidad a lo que ellos llaman la Revolución Cubana para poder garantizar su legitimidad en el poder.
Aún así, Karina Gálvez, periodista independiente y economista en Pinar del Río, describe un impacto para quienes en el pueblo cubano crecieron solo escuchando el apellido Castro en la cumbre del poder.
Ahora mismo en la práctica no hay ningún cambio, pero a nivel emocional y a nivel de sentido, ¿no? Yo creo que tengo que decir que es una cosa rara.
Desde el exterior, para el exilio cubano, no hay duda de que la situación no es una transición democrática.
Lo que queremos no es otro heredero. No es otro candidato, no es otro caudillo. Lo que los cubanos necesitamos son derechos humanos y para eso hay que cambiar el sistema. Y el sistema se cambia en plebiscito.
De igual forma, el senador Marco Rubio advirtió.
Todos sabemos que Díaz-Canel y el régimen seguirán siendo un enemigo de la democracia, los derechos humanos y el imperio de la ley. Si Castro realmente quisiera un cambio democrático para Cuba, le permitiría al pueblo cubano determinar su destino a través de elecciones libres, justas y multipartidistas.
Lina Correa, Washington.
El año pasado fue crítico para la producción de viandas y hortalizas en Cuba y también para la alimentación de quienes viven dentro de la isla. Nuestro colega Adriel Reyes con el reporte.
De acuerdo a un informe reciente de la Oficina Nacional de Estadísticas, el 2017 fue un año crítico para la alimentación de los cubanos, pues con respecto al año anterior se produjeron 44.000 toneladas de menos de viandas y hortalizas y se alimentó a más de 4 millones de turistas.
Ayer mismo conversaba yo con un campesino y este se estaba quejando conmigo de que todavía la cosecha de mango del año pasado no se la han pagado. Ya estamos prácticamente entrando en la próxima.
Alcibiade Silva, campesino santiaguero.
Al no atender coherentemente las necesidades de los campesinos, al no pagar en tiempo y forma sus producciones, al haber tanto retraso por concepto de transporte, de medios, de insumos, que los campesinos se han desmotivado.
El campesino granmense Emiliano González está preocupado por el consumo de viandas y hortalizas por parte del turismo.
Generalmente, como es tan baja la producción alimentaria en el país, una parte que se clasifica como de primera categoría o se le destina a los polos turísticos en Cuba. Con situaciones coyunturales han pasado, ha pasado etapas de sequía, ciclones, y eso también trae al traste con la producción agropecuaria. Pero el mayor problema está el control que tiene el gobierno sobre la producción en Cuba. Prácticamente las cooperativas, las UPC, todo ese sistema, ese entramado que ha desarrollado el gobierno, no libera la fuerza productiva y por eso hay poca alimentación en el país.
Adriel Reyes, Martí Noticias.
El vicepresidente Mike Pence dijo hoy que ahora que Raúl Castro ha dejado el poder, Estados Unidos se quedará junto al pueblo cubano y seguirá allí hasta que haya elecciones libres y justas en la isla. Pence escribió en su cuenta de Twitter lo que transcribimos a continuación. Raúl, parece que eres tú el que se va, y nosotros nos quedamos aquí junto al pueblo cubano. Y no iremos a ninguna parte hasta que Cuba tenga elecciones libres y justas, se libere a los prisioneros políticos y el pueblo de Cuba sea finalmente libre. Los diputados de la Democracia Cristiana solicitaron este jueves al presidente Sebastián Piñera que pida la realización de elecciones libres y justas en Cuba. En un documento que también representarán ante el Pleno de la Cámara, se señala que el hecho de que Miguel Díaz-Canel asuma el poder en la isla no representa un gran cambio para el país, ya que no fue electo bajo un proceso democrático popular. Y hasta aquí esta pausa informativa en Levántate Cuba. Tendremos más detalles, otras informaciones más actualizadas a partir de las 8 de la mañana en nuestro noticiero. Buenos días.
Casi 36 en la mañana, después de conocer los principales titulares, pues abordamos un tema que se comenta mucho en Cuba, un poco relativamente, en los Estados Unidos bastante, en el mundo entero también. Y a pesar de que por primera vez en más de medio siglo, el designado como nuevo gobernante de Cuba no lleva el apellido Castro, el sucesor de la dictadura castrista está comprometido con la línea férrea que implantaron sus antecesores y maestros. Miguel Díaz-Canel no asoma como un nuevo relevo inclinado al respeto a las libertades civiles. Sus posturas radicales exhibidas en su tiempo de segundo de Raúl Castro dan fe de ello. ¿Quién es el nuevo mandatario de Cuba? Alfredo Jacomino tiene el reportaje.
Desde que Raúl Castro anunció su retirada del poder en Cuba, el dirigente comunista Miguel Díaz-Canel se perfiló como su sucesor. El proceso ha concluido y es el actual gobernante de la isla. No lleva el apellido de la familia dictatorial, ni pertenece a la generación histórica. Tampoco es militar de carrera, sino ingeniero. Pero estas características no apuntan a que se desvíe de la línea férrea que caracteriza a los miembros del Partido Comunista al que pertenece hace años. En el tema eleccionario, es tajante al no permitir candidatos fuera del partido único con el que gobierna.
Aquí en La Habana, en tres áreas, nos postularon tres contrarrevolucionarios. Lo que pasa es que después la gente lo conocieron y a nivel de circunscripción no salieron, ni mucho menos, pero ya hubo un intento de eso.
Su línea de pensamiento político se asienta, según sus declaraciones públicas, en el enfrentamiento directo a Estados Unidos. Ni siquiera la distensión propiciada por el presidente Barack Obama fue de su agrado. En una declaración arremetió contra el expresidente estadounidense, al que acusó de injerencista.
Desde que se bajó en el aeropuerto y cogió el paraguas para que su mujer bajara, para que sus hijas bajaran, la manera en que se presentó en público, las poses que hizo, el contenido de su discurso en el Gran Teatro de La Habana, la manera en que se condujo en el Teatro Latinoamericano, todo eso es parte de ese montaje.
Su relación con el turismo la ve con cautela, con el ojo puesto en los dividendos monetarios, pero lejos de agasajar al visitante al estilo de otros países, estilo que considera superfluo y no digno de trabajadores revolucionarios.
Aquí no hay que recibir a nadie, que lleguen, que se bajen del crucero y que vivan junto al pueblo en Cuba, y porque hay que esperarlo con una comparsa ni con una actividad cultural.
El heredero de Raúl Castro mandará desde un trono seguido sin elecciones libres. Tampoco se muestra propenso a superar enemistades con su vecino del norte y le molesta la amabilidad hacia el turismo. Entonces, ¿qué se puede esperar de Díaz-Canel respecto al deseo de emigrar de un pueblo? Hacia las ganas de prosperar económicamente, sin multas y sobornos, de tener una casa digna, educación religiosa, salarios decorosos. ¿Qué se puede esperar de Díaz-Canel respecto al atropello físico con la disidencia? La respuesta está a la vuelta de la esquina. El próximo domingo 22 de abril es probable que las damas de blanco vuelvan a marchar.
Vamos a ver el próximo domingo y ojalá que lo puedan hacer de forma pacífica y con todo el derecho que tienen ellas y cualquier persona de manifestarse pacíficamente en cualquier parte del mundo. En Cuba está prohibido. Pero Cartaya, le doy la bienvenida a Rolando Cartaya nuevamente aquí a Levántate Cuba. La realidad es que si no hubiera tenido Miguel Díaz-Canel ese lenguaje o esa proyección dictatorial, no estaría en el poder.
Y claro que no estaría ahí. Además, él se ocupó en su discurso de decir que lo único que cabe es continuidad, que no va a haber ningún tipo de ruptura con la línea que llevó Raúl Castro, y sobre todo en el tema de derechos humanos y libertades civiles, de esto de mantener a palo y tentetieso, que no haya ni una sola grieta en el poder en Cuba. Yo creo que eso va a continuar. En todo caso, él va a servir para implementar algunas reformas que Raúl Castro, por falta de consenso quizás con el Partido Comunista, con los militares, pues no se había atrevido a hacer. Pero en lo demás va a seguir la misma línea, ¿no? Y desde el punto de vista económico son grandes los desafíos que tiene Cuba y las muchas cosas que podría hacer Díaz-Canel. Pero el propio Castro en su discurso le dijo que heredaría la Secretaría del Partido Comunista si trabaja bien, porque dijo, no podemos cometer errores.
Hay una advertencia ahí bastante fuerte. Sí, a ver cómo te portas, a ver si te ganas el puesto para seguir en el poder de forma extensiva, que es lo que está haciendo Castro en este momento. No es presidente, pero funge como secretario general del Partido Comunista de Cuba, presidente del órgano que realmente es el que tiene el poder en Cuba. Cartaya, pero el Consejo de Ministros no funciona hasta el mes de julio. ¿Esto por qué?
Sí, bueno, me imagino que van a ver de qué manera. En primer lugar, creo que lo dijimos ayer, el presidente del Consejo de Estado puede cambiar ministros en cualquier momento, se lo propone al Consejo de Estado y el Consejo de Estado generalmente lo aprueba, ¿no?
Sí.
Pero supongo que sí va a haber algunos cambios justamente para tratar de implementar estas reformas que ellos quieren. Por ejemplo, están necesitadísimos de inversión extranjera y hasta el momento hay una traba burocrática en eso que la mayoría de los que tienen proyectos de inversión extranjera en Cuba dicen que no funciona, que no hay manera de lograr que se aprueben estos proyectos. Se demoran enormemente, sobre todo porque todo el mundo tiene miedo de llegar a aprobar algo que es una presencia extranjera en Cuba y que después le vayan, en lugar de premiarlo por eso, que lo vayan a castigar.
Es que hay un historial bastante fuerte y bastante probado de desfalcos, de falta de pagos, es decir, que
también
es
todo
como atreverse
presta,
y arriesgarse.
Se
bastante.
Presta a la corrupción también, pero sin la inversión extranjera, Cuba no se va a desarrollar, va a seguir en lo mismo con crecimientos económicos marginales, de no más, el último, que nadie se lo creía además, fue de 1.6% el crecimiento económico del año 2017, y Cuba necesita mínimo 5% de crecimiento económico todos los años para poder entrar en la vía del desarrollo, y si no van a seguir las mismas penurias, las mismas.
Y ya estamos viendo que un presidente que no piensa o no le da valor a esta industria del turismo, que es una de las más importantes, cuando dice que no hay que recibir a nadie con fanfarrias cuando se baja de un crucero, algo que está normal en cualquier parte del mundo. Normal, es parte de ese sistema de turismo que tú estás dándole gracias a una persona porque visite tu país, porque nadie lo hace de manera obligatoria. Exacto. Eligen ir a Cuba.
Ese es el otro gran problema con Cuba. O sea, todo está permeado por la ideología. El hecho de que una comparsa reciba a visitantes de Estados Unidos que lleguen en un crucero, bueno, eso es una desviación ideológica. Sí. Y dicen, no, parecemos hawaianos. Dice.
¿Y qué mandatario en el mundo o qué político en el mundo se pone a criticar cuando otro mandatario lo visita, incluso para tratar de estrechar nuevos lazos, y está criticando la forma en que el presidente Barack Obama, un hombre que sabemos conoce la diplomacia y la respeta, llegó entonces como para tratar de desacreditar la imagen de otro mandatario?
El único que les ha dado realmente una oportunidad.
¿Sí?
Yo te digo, desde el punto de vista, yo he sido bastante crítico de muchas políticas del presidente Obama, pero creo que la visita y la manera, la proyección que tuvo fue para tratar de llegar al pueblo cubano, pero fue también de conciliación con el gobierno cubano durante todo el tiempo, y sin embargo despreciaron las ofertas que hizo, no las aprovecharon. Más de 150 empresarios de Estados Unidos viajaron en busca de negocios y no hubo manera de que ellos aceptaran eso por este prejuicio ideológico que tienen.
Por esa falta de diplomacia y esa ideología sí. férrea de que nosotros realmente somos los que tenemos la palabra y somos los que realmente estamos por el camino correcto.
Te quería hablar sí. de algo. Hay ahora
algunos, tenemos un minuto.
Sí, sí. solamente.
Sí.
Arturo López Levy, un ex analista de la inteligencia cubana, dice que ahora hay una posibilidad de que Estados Unidos reconozca un gobierno de transición en Cuba porque no está ni Fidel ni Raúl Castro, pero hay una cantidad de otros requisitos que exige la ley Helms-Burton, uh-huh. desde el compromiso con elecciones libres en 18 meses.
Que no está.
Que no está el pronunciamiento a favor de los derechos humanos.
Que tampoco que está tampoco y que está, bueno, que está totalmente violado.
Entonces,
Cartaya.
Eso no va a ser. O sea, no Castro, no problem, no es verdad.
Exactamente. Pues, es más
y
de lo
no
mismo.
Es verdad tampoco legalmente.
Es más de lo mismo o peor. Vamos a ver los próximos meses. Lo que queremos es que sea beneficioso para el pueblo de Cuba, pero todo apunta a que va a ser todo lo contrario. Agradecemos mucho su intervención aquí en Levántate Cuba. A ustedes les invitamos a una breve pausa. Seguimos con mucho más hasta las 10 en punto de la mañana.
¿Quieres darle internet a tu familia en Cuba? Si tu respuesta es sí, para eso está Apretaste. Nuestra app es completamente gratis y te permite revisar el internet desde el correo Nauta, en tu casa, sin tener que ir a punto Wi-Fi. Una vez que instalas la app y pones tus credenciales de Nauta, pues tienes acceso a más de 40 servicios del internet, entre ellos red social, chat, noticias y navegación web. Una vez que le haces clic a un icono, la app nos envía un correo y nosotros respondemos con otro correo que contiene la información que tú pediste. Esta información viaja súper comprimida, así que casi no te gastas saldo. ¿Y cómo le regalas la app a tu gente en Cuba? Es bien fácil. Tienes que ir a apretaste.com/invitar, pones el correo de tu familia en Cuba y nosotros le enviamos un email de parte tuya explicando cómo obtener y cómo usar la app. Yo soy Salvi, creador de Apretaste. Muchas gracias por compartir nuestra app.
Radio Martí, 3 décadas informando al cubano.
Radio Martí ha significado algo positivo para mi vida, inclusive para mi familia y para los vecinos. Fue que se fundó Radio Martí, me he nutrido de mucha información que el régimen censura al pueblo de Cuba. Se escuchan muchos programas, inclusive en esta parte de acá, de aquí de Baracoa, en la zona rural, se escucha con mucha nitidez, prácticamente sin ningún tipo de interferencia.
Radio Martí, 3 décadas informando a Cuba. Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero en español que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias.
¡Viva los derechos humanos!
Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, por Televisión Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Somos Martí. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe. El cambio sucederá para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos, somos Martí.
Thank you. En Levántate Cuba damos la bienvenida al artista cubano Casimiro González. Nueva York, Florida, Indiana, Washington D.C., Chicago, Illinois, Miami, Florida, San Antonio, Texas, Las Vegas, Nevada, San Francisco, Carolina del Norte, Panamá y Barcelona, España. Son algunas de las ciudades que han atesorado la obra de este gran artista al que, bueno, por supuesto que le damos la bienvenida a Levántate Cuba y agradecemos que esté con nosotros esta mañana para hablar de lo que ha sido este camino tan grande que ha tenido que transitar para continuar con el éxito. Casimiro, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Es un gusto tenerlo.
Mucho gusto.
Usted abandona Cuba, donde había estudiado pintura, y se encamina en los Estados Unidos en varias profesiones que van desde el teatro hasta el diseño de interiores, pero siempre regresa a lo que realmente es lo que le gusta, que es el pintar.
Bueno, en realidad yo lo que estudié en Cuba fue diseño de escenografía. Ajá. Para televisión, cine, teatro.
En la Escuela de Bellas Artes.
Sí, y entonces llegué aquí a Estados Unidos y nada, yo no empecé a trabajar con dos compañías de teatro en Chicago. Y nada, el primer apartamento que pudimos rentar, recogimos los muebles de la calle, los arreglábamos, hacía falta algo para la pared y dije, voy a pintar un cuadro. Una persona me hizo el marco, cogí una sábana, la estiré y con pintura de pared empecé a pintar el cuadro.
Y eso trajo lo que vendría después.
Esa fue la llave.
Ajá.
Porque me tiraron una foto. Y la foto, la enseñaron a un señor dueño de una galería en Chicago. Uh-huh. Y el hombre me quería conocer, el señor. Yo decía, bueno, pero ¿para qué? Si yo no soy pintor, yo no pinto. Dice, pues te quiere conocer. Bueno, tráelo. Entonces el señor entró a la casa y dice, ¿dónde está el arte aquí? Y yo, ¿qué arte? Lo único que yo tengo es ese cuadro.
¿Y qué tenía ese cuadro? ¿Qué pintura era?
Era como un Cristo horizontal, visto en horizontal así, y bueno, con dos colores o tres colores nada más que tenía.
Sí, ¿y por qué le llamó la atención y por qué un Cristo?
Porque, en realidad lo de Cristo fue como un shock cuando yo llegué a este país.
Sí.
La diferencia del Cristo que teníamos en Cuba, ver aquí, que yo veía que todas las culpas se le echaban a Cristo, que si una persona tenía un problema de salud, es Cristo que lo castigó. Y una serie de cosas que a mí me chocaban. Uh-huh. Y eso fue uno de los temas que yo hice.
Sí, y entonces eso le valió el camino de que lo impulsaran a pintar, a desarrollar todo ese conocimiento quizás de proyección escénica, de diseño que usted tenía, traía de Cuba a pintar. Ahí estamos viendo un cuadro también que tiene a Cristo, pero hay un elemento que caracteriza, o dos elementos que llaman mucho mi atención de su obra, que es esa mujer voluminosa que estamos viendo, esa mujer con grandes curvas, pero que no está de más, es decir, no tiene curvas excesivas, sino una mujer así,
proporcionada,
y los colores vibrantes. ¿Por qué esos dos elementos?
Bueno, en realidad yo las primeras pinturas que empecé a hacer eran gente lánguida, los colores eran muy, muy, así muy oscuros, uh-huh, muy tristes. Entonces, en mi vida hubo un cambio, que fue cuando fui a México por primera vez.
Ya. Yeah.
Que imagínense, de Cuba, ir para Chicago, todo la mayoría del tiempo gris y sí, esto y el frío y las construcciones que no tienen color y todo es de ladrillo. Y ir a México y ver el color otra vez fue un cambio que me hicieron.
¿Se conectó con Cuba cuando estuvo en México?
Claro, sí. Los colores. Uh-huh. Y entonces fui a diseñar una discoteca. En la discoteca trabajaba una muchacha que era gorda, gorda, gorda. Le decían la gorda.
Uh-huh.
Y esa fue mi inspiración, porque esa gorda bailaba de todo.
Lo supo, que ella está en muchos de sus cuadros.
Incluso yo diseñé un restaurante en Chicago y la imagen es la gorda que yo pinté.
Qué bien, y además de los elementos de los colores o de quizás esa mujer tropical que también está en Cuba, esa mujer de curvas, ¿qué otro elemento hay de Cuba en su obra?
Bueno, en realidad son sentimientos. Son sentimientos, no es una cosa específica que me gusta hacer un paisaje así, no. Son cuestiones que yo quiero comunicar a través de la pintura. y he hecho cosas, muchas cosas sobre Cuba, pero no es específico decir una palma, un bohío, no.
Casimiro, usted salió cuando el Mariel, ¿cuán difícil fue el recomenzar, llegar a Chicago? ¿Sabía hablar inglés usted en ese momento?
No.
¿Cómo se las arregló para sobrevivir?
Bueno, es querer hacer las cosas y empezar a trabajar en lo más pronto que pude y el frío, que era terrible.
Sí.
Me acuerdo que el bigote se me ponía blanco, en 5 minutos se me ponía blanco, lleno de hielo, así de la transpiración.
Sí.
Pero bueno, el problema es querer hacer las cosas y tener la voluntad de decir, yo voy a salir adelante. Y es lo que yo le digo a la gente, le digo a amigos pintores, no, tú vas a lograr lo que tú quieres lograr. En la vida decir, yo voy a lograr eso.
¿Y cuál fue el reto mayor que usted tuvo que vencer para poder lograr lo que usted estaba decidido a conseguir?
Bueno, no, el reto más grande es que yo tuve que ir de Chicago a Nueva York, que tenía unos amigos pintores que me enseñaron técnica de la pintura. Uh-huh. Regresé a Chicago y fue una cosa, sobrenatural. Porque llegué, me hicieron una exposición en un lugar que era una de cubanos, una organización de cubanos, y me acuerdo que había dos pintores. Y entonces yo hice la exposición y uno me dijo, ah, ¿tú eres el pintor? Sí, y dice, bueno, está muy bien, me gusta mucho tu trabajo, otro más para la competencia.
Qué bien, y usted sí.
Y el otro me dijo, me gusta mucho tu arte, sigue adelante que vas a llegar.
¿Y usted cree que esos consejos los asumió de buena manera y son los que lo han impulsado a conseguir el éxito?
Es claro, claro. Y fue también la suerte, yo no sé, porque fue rápido la cosa, fue muy rápido. Ahí ya pude comprar mi apartamento, la televisión empezó a hacerme entrevistas, toda la televisión, hasta la televisión americana. De programas americanos venían a poner cuadros en los sets de la televisión americana.
¿Usted cree que llamaba la atención también el hecho de que usted era un pintor que había venido de Cuba por el Mariel?
Bueno, habíamos muchos. Uh-huh. No era yo solo. Yo creo que es también la cuestión de que tu pintura, tu obra, llegue bien, que guste. Esa es la cuestión.
¿Cuál es el mensaje que usted cree que tiene su obra que lo hace diferente de los demás, de las demás obras de otros pintores, y por qué le gusta a la gente? Usted tiene también unos brochures, unas fotos,
sí, que
quisiéramos.
Sí, que uh-huh. Incluso lo están poniendo ahí.
Son ya, para son los que están en pantalla.
Pero mira, el problema es que a mí te voy a poner un ejemplo fácil. Una vez una amiga me dice, y tal escritor, no me acuerdo qué escritor era, escribió, y aquel hombre llevaba consigo un ladrillo para enseñarle al mundo cómo era su casa. Yo dije, ese ladrillo es el que uno lleva adentro. Ese ladrillo ni te lo quita inmigración, ni la aduana que tú llegas, a donde quiera que tú llegues. Eso es tu comida, tu creencia, tu música, todo.
¿Cuántas colecciones ya atesora Casimiro? Yo vi tantas ciudades en las que usted ha expuesto su obra, pero ¿cuántas colecciones, por cuántas vamos ya?
¿Y cómo colecciones?
Es decir, por números yo había visto como más de 50 colecciones, es decir, sí. Muestras.
Sí, ¿no? Exhibiciones.
Exhibiciones, exacto.
Exhibiciones, porque las colecciones sí están regadas por muchos lugares.
Por el mundo, es decir, sí. ¿En qué lugares? Más recóndito que pudiéramos imaginar.
Bueno, tengo en Francia, tengo en Italia, hay, bueno, muchos países. Incluso aquí en Miami hay un señor que es de portugués, y ese señor tiene una colección mía, que su casa es una galería mía.
Además de ese lugar, ¿dónde podemos ver la obra de Casimiro? ¿Un lugar público?
Bueno, yo estoy... Ahora actualmente no estoy en una galería fijo.
Ya.
No.
Pero realiza varias exposiciones en diferentes lugares.
En diferentes
Así
lugares.
Así que, y aquellas personas que quieran conocer ¿Cuándo pueden verlo? Me imagino que a través de su página de Facebook.
O... mi página de Facebook tiene incluso mi dirección, mi teléfono, todo.
Le agradezco muchísimo y le invito a que venga en otra oportunidad. Nos gustaría muchísimo seguir conversando con usted. El pintor Casimiro, uno de esos grandes artistas que se ha revelado al tiempo y las dificultades para llegar al éxito. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias.
Es tiempo de hacer una pausa para conocer las noticias más importantes. Joan Andrés e Ivette están en los estudios de Levántate Cuba de Radio. Regreso dentro de 30 minutos. Buenos días.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,335, en los 7,365 y en los 9,805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.